Todos llevamos un equipaje en la vida. La diferencia es que algunos lo guardan en el armario y no lo tienen a la vista, y otros, en cuanto llegamos, basta abrirlo que te enfrentas con él. Y esas son dos realidades que nos acompañan siempre. Una es la culpa y otra es la muerte. La culpa es una realidad presente que podemos esconder o nos enfrentamos a ella cada día y en cada momento porque nos sentimos evidentemente en falta. Pero la muerte es la única certidumbre que traemos a este mundo. La idea de que igual que venimos a él, tenemos que marchar. Todos tenemos una fecha de caducidad. El problema es que no sabemos cuándo es. Puede ser hoy mismo o puede ser dentro de mucho tiempo. Pero tenemos esa certidumbre y seguridad. Es prácticamente la única que tenemos. No sabes qué va a pasar en tu vida, la fortuna que vas a tener, lo que va a ser verdaderamente lo que te va a deparar la vida, pero lo que sabes es que tienes que morirte. Es la realidad ineludible. Y sin embargo, qué poco sabemos convivir con ninguna de estas dos cosas. En cierta forma, vemos que todos los esfuerzos desde la psicología y a lo largo de toda la modernidad han sido en suprimir esa culpa una y otra vez. En intentar encontrar en la autoestima la forma de poder evitar sentirnos mal por las cosas que claramente nos vemos en falta. Y la muerte, sin lugar a dudas, es el gran tabú de nuestro tiempo. Lo que fue el sexo en la sociedad victoriana, aquello que nadie podía mencionar sin que se sintiera incómoda la gente, y rara vez vemos que se hablaba claramente sobre ello, eso es la muerte ahora. Se vive como si no existiera, de cierta forma se neutraliza. Lo vemos una y otra vez también en las imágenes, en las películas, cómo se carece de trascendencia, de significado. Son simplemente cuerpos que se derriban. No vemos la tragedia que hay detrás de ello, ¿no? Y sobre todo la publicidad nos muestra siempre estos cuerpos eternamente jóvenes, ¿no? Que parece que nunca van a morir. Y escondemos a los viejos donde nadie se les vea, ¿no? Para que nadie sea demasiado evidente, ¿no? La realidad a la que se enfrenta, que los años pasan y esa misma persona que ves tan absolutamente afectada por el paso del tiempo serás tú mismo como en un espejo dentro de muy poco tiempo. Sin embargo, esas dos realidades que nos acompañan son precisamente las que en este capítulo, que es como el Monte Everest, yo creo, de la revelación bíblica, que es Romanos 8, enfrenta aquí el apóstol Pablo. Dice así al principio de este maravilloso capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta aquí esta parte. El próximo día, mañana, veremos el resto. Se enfrenta aquí el apóstol a las dos realidades que nos acompañan siempre, la culpa y la muerte. Y ya de entrada, desde el primer versículo, nos muestra cómo es posible vivir sin el temor a enfrentarse a aquel que todo lo ve, que todo lo conoce, a quien no podemos esconder la realidad de nuestra vida. Lo que ocultamos está presente delante de Él. Pero, sin embargo, estas palabras suenan a gloria en nuestros oídos. No hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, la buena noticia del Evangelio, en primer lugar, es que hay solución para ese problema, que es el problema de la culpa. Y esa respuesta no está en nosotros, sino que está en Él, en Cristo Jesús. Cuanto más miramos de Él, más vemos realmente la esperanza que tenemos, Cristo Jesús, y no nosotros. Cuanto más nos miramos a nosotros, más vemos lo lejos que estamos de lo que deberíamos ser. Es una realidad que nos produce vergüenza y produce vergüenza a los demás, porque todos ofendemos y todos somos ofendidos. Y cuando uno ve la realidad de lo que otros son, también está como en un espejo, viendo la realidad de quién es Él. Como se suele decir, cada dedo que apunta a otra persona tiene otros cuatro que te van señalando a ti mismo. Y ves la realidad de que no puedes escapar de esto que la Biblia llama el pecado. Y el pecado no son, claro, los pecadillos, aquellas cosas que de alguna forma querríamos vernos libres en el del lastre de la vida, sino que es esa realidad que una y otra vez nos humilla, como ha mostrado el apóstol en el capítulo anterior, capítulo 7. Un capítulo de tremendo realismo, ¿no? Que muchos cristianos han intentado desactivar de alguna forma pensando que no era el cuadro del cristiano, que tiene que ser el cuadro todavía de alguien que no ha sido convertido, que no ha sido todavía verdaderamente nacido de nuevo, como dice Pedro, a esa esperanza viva, sino que está todavía en la vida anterior. Sin embargo, ¿cómo explicamos que en el capítulo 7 se dice que se deleita en la ley de Dios? Yo no conozco a ninguna persona no regenerada que se deleite en la ley de Dios. Todo lo contrario, vemos que vive totalmente de espaldas a ella. Vemos que hay expresiones en el capítulo anterior que indican claramente un conocimiento de Dios tan íntimo y profundo por el cual uno sabe que ha ofendido a Dios. Pero al mismo tiempo hay esa contradicción, ¿verdad? Como una ley interior por el cual el pecado no es simplemente la ausencia de bien. Esto lo plantea ya Agustín, el padre antiguo de la Iglesia, ¿no? Cuando quiere explicar, ¿no?, en qué consiste el mal, ¿no? Mucha de la tradición que había desde la antigüedad clásica explicaba el pecado en términos como hoy lo entiende la mayor parte de la sociedad humanista: imperfección. Nadie es perfecto, ¿qué me dices? Sin embargo, Agustín demuestra, a la luz de la palabra de Dios, que es mucho más que la falta, la carencia de una perfección o medida o talla que Dios nos da. Es una fuerza activa que, como dijimos ayer, contamina, afecta toda tu vida. Lo llega a llamar en este capítulo anterior la ley, ¿no? La ley del pecado. Es como un principio, una fuerza que te impulsa siempre a hacer precisamente lo contrario a lo que tú quisieras hacer. Y se da esa paradoja, ve el capítulo anterior el apóstol, por el cual incluso la ley, lo que tú ves que es lo bueno, se convierte incluso en una ocasión para hacer lo malo. ¿Cómo? Todos hemos tenido esa experiencia. Basta que te prohíben algo, que te preguntas, bueno, ¿y cómo saben que realmente voy a hacerlo, no? O sea, ¿cómo pueden controlar esto? Te dan unas reglas, o yo tengo la mente muy torcida, pero lo primero que pienso es siempre cómo va a poder realmente poder ver que se está haciendo lo que se quieren que hagan, ¿no? Y es así, basta el niño que le diga no ponga los dedos en el enchufe, y es como si pusieras unas luces fosforescentes, ¿no? Van directo allí, ¿no? O sea, basta que prohíbes algo, que en el momento de prohibirlo lo atraes, ¿no? ¿A cuántos jóvenes, ¿no? En las iglesias les han dado charlas, digamos, de prevención sobre los peligros de la droga, del sexo, de tantas cosas, ¿no? Y casi parece que lo que han hecho es despertar la curiosidad de muchos. Ah, sí, ¿qué es eso, no? ¿Y cómo que se siente entonces? ¿Cómo se hace, no? Y lo que ha sido precisamente comunicado como un mensaje para que eviten precisamente ese camino, se convierte en una fuente de curiosidad. Ah, bueno, ¿y en qué consiste esto? ¿Esto qué es, no? Yo no había pensado en cómo es eso. ¿Qué es lo que se siente, no? Y ves que tienes esa tremenda, increíble mente torcida, ¿no? Por la cual incluso la ley, lo que se te dice que es bueno, se convierte en la ocasión y la oportunidad para hacerlo malo. Basta que prohíbas algo para que te atraiga, para que te interese, ¿no? Y esto le lleva casi a la desesperación. El final del capítulo 7 llega a decir Pablo, miserable de mí, ¿no? Estoy perdido. Hago exactamente lo contrario de lo que quisiera hacer, ¿no? Hay como si fuera una dualidad en nosotros. Robert Louis Stevenson, el escritor escocés conocido por La Isla del Tesoro, hizo también este maravilloso librito, una novela corta, que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Creo que no es un gran... no os destripo la historia, si os digo que al final los dos personajes son la misma persona, ¿no? A partir de ahí hay muchísimas historias, claro, que reflejan también esa dualidad, ¿no? Por la cual la conclusión de la historia descubre es que estas dos personas totalmente opuestas, la bondad, magnanimidad, generosidad del Dr. Jekyll, en el fondo oculta este personaje mezquino, miserable, brutal, ¿no? Que es el señor Hyde, ¿no? Que juega con el verbo esconder, cambiándole la I latina por la Y en inglés, ¿no? Y esta realidad, dice Stevenson al prólogo, en el preámbulo del libro, dice que está inspirado en este capítulo, en el capítulo 7 de Romanos, porque él tuvo una educación más o menos estricta presbiteriana, aunque se apartó obviamente de aquella, pero conocía bien la Biblia y le había llamado siempre la atención esta contradicción que él veía en su propio interior, en su propia vida, ¿no? Y que vemos también cada uno de nosotros. Pero el mensaje del Evangelio es que podemos ser libres de esa culpa. Y libres ahora. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Y viven como conforme al Espíritu. El Espíritu ocupa un lugar muy importante, ¿no? En el principio de este capítulo, ¿no? Habla, de hecho, de la ley del Espíritu. Igual que antes hablaba de la ley del pecado. Y la ley del Espíritu es todo lo contrario a lo que uno experimenta en esa realidad natural que él llama la carne. Esa desesperación en la cual cuanto más piensas en esos términos, cuanto más vives a la luz de y dirigido y guiado por lo que llama la carne, lo que te encuentras finalmente es la muerte, es la conclusión de ese camino. Mientras que el Espíritu es vida, te lleva a todo lo contrario que ella. Y lo que descubre en ese versículo 3 es que para la ley, ¿no? Y aquí está hablando de otra ley, la ley de Dios, la ley divina, por la cual nos revela lo que es bueno, lo que es justo, lo que es santo, es imposible para, por medio de ella, poder llegar a ser libre de esa ley del pecado a la que te sujeta la carne y que te lleva a la muerte. Claro, este es el gran problema entre la diferencia entre la religión y el Evangelio. La religión... no te engañes, finalmente es ley. Será la ley evangélica, será, digamos, nuestros términos en que entendamos la obediencia o la santidad evangélica, pero finalmente es el principio de la ley. Así haces, así recibirás. Así vives, así tendrás. Y el principio de la ley es natural en la mente humana. Cuando entendemos la religión, el ser humano no regenerado la entiende en términos de ley. Si así haces, así recibirás. Y esto es lo que todo el mundo comprende. Por eso es que hay sectas, ¿no? Los testigos de Jehová y tantas religiones que son tan comprensibles para la persona natural, porque son credos moralistas. Así vives, así te irá. Y eso lo entiende cualquiera. En el catolicismo, en primer lugar, que todos hemos conocido, que es al fin y al cabo, sino la religión de ser bueno. De esto se trata. Por lo tanto, es algo comprensible. Pero el apóstol ha descubierto en su propia religión, el judaísmo, que es imposible, en base a esa ley, poder recibir la vida de Dios. Y lo dice con toda claridad. Era imposible para la ley salvarle. ¿Por qué? Porque era débil. Por lo tanto, no solamente hay cristianos débiles, es que todos somos débiles. Y esto es lo que nos cuesta aceptar a lo largo de nuestra vida, ¿no? el hecho de que no tenemos los recursos, no tenemos los medios. Finalmente, dependemos de tal manera de Dios que es por su sola misericordia que seremos salvos. Finalmente, ¿qué poder hay en nosotros? Ninguno. Es el que viene por Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Y cómo se muestra esa vida en el Espíritu? Esto es muy importante al hablar de cosas como la santidad. Se muestra por medio de Cristo Jesús. La Biblia, cuando describimos el término santidad y lo seguimos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, si hiciéramos, por ejemplo, un listado de todas las veces que aparece, no sé si os descubro algo, pero la mayor parte de las veces que se habla de santidad en Cristo Jesús. De una santidad externa a ti. No de la transformación que tú vives, no del cambio que hay, sino de lo que tú eres gracias a otro, a Cristo Jesús. El énfasis en todo el Nuevo Testamento, por lo tanto, es que la santidad solo es posible en Cristo. Sin Él no hay santidad. Algunos que conocéis de la historia de los avivamientos y de la Iglesia conocéis tal vez acerca de Juan Wesley, el fundador del metodismo. Él, antes de su conversión, pertenecía en la universidad a un grupo, a una asociación que llamaban el Club de los Santos. Y el Club de los Santos eran cristianos que querían vivir de acuerdo a una vida que mostrara en buenas obras, ¿no?, la realidad de su santidad delante de Dios, ¿no? Y todo su esfuerzo, ¿no?, en aquel momento era intentar ser aceptado por Dios. Y le lleva finalmente en un camino sin salida. Viaja a Nueva Inglaterra, donde va a predicar, es todo un desastre su aventura, y vuelve en el barco totalmente decepcionado. Finalmente no podía realmente experimentar el poder que él anhelaba en su ministerio y en su vida, ¿no? Y son marinos que hay en el barco que pertenecían a los hermanos moravos, un grupo de la Reforma Radical, los que le invitan a una capilla en Londres, en la calle Aldgate Street, ¿no?, donde precisamente, qué coincidencia, eran romanos de lo que estaba hablando el predicador. Y cuando escuchó aquello, Wesley, en su característica falta de emotividad, dice que sintió un extraño calor dentro de él, ¿no? Esto de las conversiones es curioso, ¿verdad? Hay algunas personas que tienen experiencias dramáticas, asombrosas, y luego hay hombres como Wesley que lo único que te pueden decir es que sentían un extraño calor dentro de ellos, pero nada más, ¿no? Y lo cierto es que cambió toda su vida, radicalmente. Sea cual fuera la experiencia, a partir de ahí se dio cuenta que el camino de la ley, el camino de la santidad, no le llevaba realmente por medio de las obras, ¿no?, sino a través de la fe de la que habla el apóstol. Y descubre que era imposible por la ley. Y en Cristo Jesús vemos en su encarnación. La encarnación es algo singularmente cristiano. Si os fijáis, claro, el mundo griego, toda la antigüedad helenística, lo que buscaba era la realidad, digamos, espiritual del alma. En las religiones orientales todavía se hace algo más evidente, porque la única verdadera realidad es esa realidad, digamos, espiritual, ¿no? Pero en la mente griega era escapar de ese cuerpo, de esa carne que te tenía cautivo y lograrte librar de ello. Y esto logra impregnar todo el cristianismo. En textos como Corintios lo vemos, ¿no?, como muchos habían incluso espiritualizado la resurrección, ¿no?, y decían que ya habíamos resucitado espiritualmente, ¿no?, y que de esto se trataba simplemente, como dice Pedro, de nacer de nuevo en el espíritu y ya está. Y la carne era algo no solamente secundario, sino que no tenía lugar en su plan de futuro, en su esperanza. El judaísmo sí que creía en la resurrección en algunos casos. Nos dice el Evangelio que los saduceos no creían en la resurrección, o sea que había un sector, digamos, más cercano a lo que podríamos llamar el judaísmo moderno, ¿no?, en que en cierto sentido no le importaba tanto lo que iba a ser la realidad futura. Pero ¿qué resurrección esperaba? Claro, la que vemos en Juan 11, cuando llega Jesús tras la muerte de su amigo Lázaro y le dice a su hermana: sí, yo ya sé que resucitará en el día postrero, el último día, resucitarán todos para ser juzgados, los vivos y los muertos. Pero Jesús le dice: no, yo soy la resurrección y la vida. Por lo tanto, ellos esperaban una resurrección futura, de todos. ¿Qué sentido tiene para el judaísmo todavía hoy la resurrección de un individuo en medio de la historia, sin que cambie el mundo? Claro, es claramente para ellos una indicación de la falsedad del cristianismo. ¿Qué Mesías es Jesús, un individuo que muere y resucita en medio de la historia y todo sigue igual? Para ellos es señal de su fracaso, de la realidad de que no es esa la esperanza mesiánica. Por lo tanto, el cristianismo, no nos engañemos, no es ni judío ni griego, es cristiano. Y por lo tanto, cuando se habla de pensamiento, le podemos llamar judío-cristiano, si queremos llamarlo, por conciliar con el Antiguo Testamento, pero es algo original, único, exclusivo, que no comparte con ninguna otra religión. Y es esa esperanza en la carne, por la cual Dios se encarna en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué concepto parecido hay de encarnación en cualquier otra religión? Encontráis manifestaciones, teofanías, dioses que se manifiestan de alguna forma en el cuerpo, pero que se convierten, que se transforman, que se hacen carne y cuerpo. Decirme, ¿dónde está esa visión de un Dios encarnado? Pero esto es precisamente lo que nos dice aquí el apóstol. Él, enviando a su Hijo en semejante de carne, o sea, con la realidad que vemos evidente y aparente, con todos sus síntomas y elementos que caracterizan su carnalidad, Él vivió en la carne, en una carne como la nuestra, semejante a la nuestra, de pecado, pero sin pecado, como dice en la Escritura. Jesús se encarna de tal forma que incluso tras su muerte, como vemos, es en la muerte misma que Él experimenta en su propia carne la realidad de lo que es la consecuencia del pecado. Él, que no tenía pecado, vemos que padece en su propia carne. Su muerte no es aparente. Es algo que tienen en común casi todos los evangelios apócrifos. Si podéis, alguna vez tenéis curiosidad en leerlos, son un rollo la mayor parte de ellos, bastante aburridos. Son frases generalmente sueltas de Jesús, de pensamiento más o menos gnóstico en el caso de los primeros evangelios apócrifos. Luego, a medida que pasa el tiempo, se convierte en más, algo más novelado, como de historias de Jesús viajando después de lo que es una muerte aparente. Todos ellos, incluso el Islam mismo. El Corán lo que pretende es que Jesús, que es un personaje en el Corán, realmente no muere en la cruz, ¿no? Se produce una sustitución. Todos los falsos evangelios tienen en común, ¿no?, la negación realmente de que Él muriera en la carne, que realmente simplemente no fuera más que un desvanecimiento. Pero como nos dice, el pecado fue condenado en su carne, recibiendo ese salario, ese resultado del pecado que es la muerte. Él murió realmente. Y así también la resurrección. Como dice 1 Corintios 15, no espiritualicemos lo que Dios no espiritualiza. La carne es carne, el cuerpo es cuerpo. No me digas simplemente que es un cuerpo espiritual. Bueno, entiendo lo que quieres decir, pero si lo haces tan espiritual, ya finalmente no es un cuerpo. O sea, se tiene que tratar de un cuerpo que come, que bebe, que hace las cosas que hace un cuerpo. Claro, este es el escándalo de Jesús resucitado. ¿Qué hace en la playa, desayunando con los discípulos? Dice, bueno, no lo comería, hacía como que comía. ¿Cómo? ¿Dónde dice eso? Que hacía como que comía y que no comía. Lo que te está diciendo es que estaba desayunando, comiendo con ellos, ¿no? O sea, que podía traspasar espacios, que no sabemos cómo funcionaba el sistema digestivo, lo entiendo perfectamente. No tenemos la biología del cuerpo resucitado de Jesús, ¿no? Pero lo que no podemos negar es que era un cuerpo, ¿no? Y invitaba así a Tomás a poner verdaderamente su mano en sus heridas, en sus llagas, en un cuerpo y una carne real, para que viera que no era un fantasma, que era un aparecido, ¿no? Entonces, nos muestra cómo en la carne, ¿no?, Dios vindica, ¿no?, lo que todo el pecado nos ha arrebatado. La restauración, la redención, la salvación es no dejar ni un ápice, ¿no?, de aquello que se ha perdido y que el diablo parece finalmente habernos quitado. No dejarlo en sus manos, sino recuperarlo. Por lo tanto, habla de cielos nuevos, de tierra nueva, de una realidad material recuperada por medio de la obra de Cristo Jesús. Y así, dice que debemos andar no conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. El Espíritu se convierte, por lo tanto, en el dador de vida, en la primicia, el adelanto de aquello que ha de venir, ¿no? Y por eso dice que debemos andar en Él, pensar en Él, buscar las cosas de Él, ocuparnos en Él, porque de lo contrario estamos en oposición y enemistad a su obra. Y dice así, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, versículo número 9. Y si uno no tiene el Espíritu de Dios, es que no es de Él. ¿Recordáis las palabras del Señor Jesús cuando decía, si vosotros que sois malos, ojo, si vosotros que sois malos, dice, sois capaces como padres de darle algo bueno a vuestros hijos, ¿no? ¿Cuánto más, no? El Señor os dará su mayor regalo. ¿Y cuál es ese su mayor regalo? El Espíritu Santo. Es un don inefable, algo que no tiene precio. Y Él lo concede gratuitamente. Si hubiera alguien aquí que no tuviera el Espíritu de Dios, lo que le invitamos es a unirse a esa nuestra oración y rogar que se lo conceda. Y a Él le complace, le place, no hay que torcerle el brazo, no hay que obligarle o forzarle. Él se deleita en conceder ese máximo regalo en nuestra vida, que es el Espíritu de Dios. Y lo que vemos aquí es que el Espíritu todo lo cambia. Quien tiene el Espíritu de Dios en su vida es otra. Nos dice aquí que si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo realmente vivirá las consecuencias del pecado, la realidad de la muerte, pero el Espíritu vive dentro de ti. Y es el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu de la resurrección, el que vivificará también vuestros cuerpos mortales. Por lo tanto, es una obra del Dios Trino, el Dios Padre que dio la vida por su sola palabra, Cristo que ha entregado su propia vida para dárnosla a nosotros, y el Espíritu Santo, ¿no?, que infunde, que transmite, que da esa vida por la cual levanta con poder a Cristo Jesús de los muertos. Y nos dice así también, por lo tanto, hermanos, no seamos deudores de la carne, ni vivamos conforme a la carne, sino al Espíritu. ¿Y qué significa eso? Fijémonos que la vida en el Espíritu, al contrario de lo que mucha tradición evangélica de santidad ha dicho, no es una vida de esclavitud. Lo que viene a continuación es que la vida en el Espíritu es la vida de la libertad, de la adopción de Dios, frente a la vida del servilismo del esclavo. Por lo tanto, quien quiera convertir la salvación en una obra de gracia por la sola fe, pero luego, a partir de entonces, de lo que se trata es de vivir conforme a la ley y de acuerdo a tus obras en la santidad de Dios, simplemente ha vendido la herencia que el Señor le ha dado y ha convertido su evangelio en otra cosa. Tristemente, hay mucha religión, incluso evangélica, que no es más que esclavitud. Someterse a tantos mandamientos y reglas, no hagas esto, no hagas lo otro, se convierte finalmente en lo que aquí llama espíritu de esclavitud. Y el esclavo ya sabes lo que hace. Miras continuamente de reojo si está el amo ahí, ¿no? Si no está el jefe, ya eres tú mismo, ¿no? Pero mientras está ahí, tienes que estar pendiente de las apariencias. De lo que se trata es de guardar y mantener las formas. Ese es el espíritu del servilismo del esclavo. Pero el hijo tiene la libertad de que es un hijo. De que haga lo que haga, sigue siendo tu hijo. Y ese espíritu de libertad que aquí vemos es el que transmite el Espíritu de Dios. No habéis recibido, versículo 15, el espíritu de esclavitud para estar sujetos en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Como tantas veces se ha dicho, sobre todo a partir de la teología del Nuevo Testamento de Joachim Jeremías, un famoso estudioso del Nuevo Testamento, que hizo esta teología del Nuevo Testamento que se llama Abba, para mostrar que no hay indicativos en el Antiguo Testamento de una forma de dirigirse a Dios como la que Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento. Como un padre con la confianza y familiaridad que dice Abba, papá. Algunos han dicho que es una visión un poco extrema realmente de lo que el Antiguo Testamento enseña, pero evidentemente que el énfasis es muy diferente en el Nuevo que en el Antiguo, en la confianza, en la familiaridad, en la obra del Espíritu Santo, que nos da esa experiencia de saber que eres hijo. Y por eso mi pregunta en esta mañana es si te sientes y vives como un hijo de Dios, en contraposición, ¿no?, con el servilismo y la esclavitud, ¿no?, del temor del amo, del que piensa qué va a ocurrir. Yo me he criado en la iglesia, por ventaja o por desgracia, de todo tiene la experiencia, pero recuerdo antiguamente había un tiempo en que circulaba mucho una versión evangélica de cómics que venía de Estados Unidos, era de Chick, un personaje un bautista fundamentalista bastante excéntrico, que hacía unos cómics evangelísticos que todavía circulan, ¿no? Y el más conocido de todos ellos te mostraba lo que iba a ser tu vida después de la muerte. Y lo que te indicaba era que iba a haber una gran sesión en CinemaScope. Los mayores recordáis aquellos cines que tenían las pantallas tan enormes, ¿no? Y la película que se iba a poner ese día era tu propia vida. Iba a ser delante de esa multitud, se veía como colinas, montes llenos de personas que estaban en ese momento final contemplando esa sesión conjunta de cine que era tu propia vida, ¿no? Y esa pesadilla para mí era de tierra, trágame, ¿no? Yo desde luego no quiero estar en esa premier, ¿no? Me quiero librar realmente de esa proyección, ¿no? Porque, ¿qué sería, claro, tu vida puesta así, tal y como es, en realidad? No lo veía una buena noticia, en modo alguno. Era más bien algo para estar verdaderamente preocupado, angustiado por ello, ¿no? Pero claro, vemos esa motivación, ¿no? Es la que viene del temor, de lo que aquí llama el espíritu del miedo, ¿no? Del terror, de que aquel que te va a juzgar no es realmente el que te ama tanto, que ha dado su propia vida por ti. Es el juez que se ha sentado en el banquillo, que ha dicho, esta es tu pena, pero yo la pago en tu lugar. ¿Qué miedo podemos tener ante un juez así? Ante aquel que ha ocupado nuestro lugar, que para siempre intercede por nosotros, teniendo semejante abogado. ¿Por qué vamos a tener terror ante las acusaciones de ese acusador de los hermanos, que es Satanás, que siempre apunta e indica todas tus miserias, todas tus vergüenzas, todo lo que nos avergüenza a nosotros? Frente a él está la palabra y la vida de Cristo Jesús. Uno de los primeros padres de lo que fue el fundamentalismo histórico, muy frente al que luego vendría después, ¿no? Muy a principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue Gresham Machen, que escribió el famoso libro Cristianismo y Liberalismo, ¿no? Y él, al final de su vida, sus últimas palabras, es interesante que dice, me aferro a la obediencia activa de Cristo. Lo que él quería decir es que finalmente su esperanza ante encontrarse ante ese Señor y juez era la vida misma de Cristo Jesús, la obediencia activa de Cristo Jesús. Muchas veces pensamos en su muerte, en que Él ha pagado nuestra condena, Él ha recibido lo que nuestra culpa merece, pero no pensamos en su vida. Somos santos por su vida. Nuestra vida es diferente por causa de la vida de Él. No se trata de nuestra obediencia en primer lugar, sino de la suya, por la que el Padre se complace. Porque, queridos amigas y amigos, hermanas y hermanos, Dios no nos mira hoy con la reticencia del que dice, sí, mira, aquí, bonita cara tienes tú, como si no supiera lo que has hecho. ¿Qué te crees, que me puedes engañar? Dios no te mira decepcionado, ni te mira siquiera con el rencor de aquello que te avergüenza. Dios te mira con la sonrisa del que te ha aceptado en Cristo Jesús. De que no hay nada, absolutamente nada, que tenga ya más en contra de ti por causa de otro, de Cristo Jesús. Y es así que nos llama a una vida de confianza, de libertad, sabiendo que un hijo es un hijo. Una madre, cuando su hijo se convierte en una vergüenza, en un escándalo para la sociedad, será la única que vaya a verle a la cárcel. Al penal de extrema seguridad, a la hora de visitas, la única que estará al lado de su hijo será aquella que realmente está unida para siempre con él, haga lo que haga. Y la paternidad, el vínculo de lo que significa la filiación, el tener un hijo, no depende de los méritos de ese hijo. No depende del valor de lo que haga ese hijo. Es tu hijo, haga lo que haga. Y eso es lo que nos está diciendo. Si nos relacionamos con Dios sabiendo que Él es nuestro Padre, ¿de qué tenemos miedo? Y acaba diciendo en nuestro texto que ese Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio interno, ¿no? en cierta forma, es una de las grandes herencias de la Reforma. Muchas veces se le atribuye a Calvino, al reformador, todo lo que tiene que ver con la predestinación, con la elección eterna de Dios, del creyente. Pero los historiadores nos dicen que lo realmente original que tenía el reformador era el testimonio interno del Espíritu. ¿Qué quieren decir con ello? Que el reformador de Ginebra, a diferencia de otros, enfatiza el hecho de que no es por un estudio de la Escritura y de la verdad y evidencias de la verdad cristiana que uno llega a la verdadera fe, sino, como escuchábamos ayer, es por esa fe la que nos demuestra, nos convence, nos persuade de esa verdad. ¿Y cómo? Dice el reformador, por medio del testimonio interno del Espíritu. Él explica así lo que sigue siendo un enigma para nosotros. ¿Cómo es que el domingo, en toda iglesia cristiana, se leerá este libro, la Biblia? Poco o mucho. Se digan unas palabras en una liturgia o se haga un mensaje sobre él, pero se leerá este libro y no entiende la mayor parte una sola palabra de él. Explícame esto. ¿Cómo los testigos de Jehová pueden estar dándole vueltas una y otra vez a un verso y otro y no tener la menor idea de lo que habla este evangelio? ¿Cómo explicar, ¿no?, el hecho de que haya estudiosos en la universidad que hayan profundizado en los idiomas bíblicos de la increíble manera más sofisticada y no comprendan lo más mínimo de lo que es el evangelio? ¿Por qué? Porque carecen de ese testimonio interno del Espíritu de Dios, por el cual ves o no ves. O como dice el apóstol, tienes un velo cubierto, como decía de los judíos de su tiempo, y leían las palabras, pero no les decían nada. Cuidado, por lo tanto, con la luz que nos dan ciertos textos rabínicos. Hay muchos evangélicos fascinados por el judaísmo, ¿no? Y realmente se creen poco más o menos que si uno estudia el Talmud, la Mishná y toda la tradición judía, entenderá mejor que nunca la Biblia. Mentira. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Sin el Espíritu de Dios no entiendes una palabra de lo que dice la Biblia. Es el Espíritu de Dios el que te da la luz, el que te abre los ojos, ¿no? Por lo tanto, cuando conocemos más de Dios y comprendemos su propósito, es por la obra de su Espíritu, no de ninguna otra manera. Y es un testimonio interno. Y el Señor, como hemos dicho, lo concede libremente y gratuitamente. El testimonio por el cual podemos saber el qué, que somos hijos de Dios. Y acaba nuestro texto diciendo que si somos hijos, también somos herederos. Y como herederos, padecemos. Y aquí está la gran pregunta que nos hacemos también con el tema de estas conferencias. Si tenemos esta esperanza gloriosa, ¿por qué no la tenemos ya? Ahora, aquí. Este es el gran problema muchas veces del cristianismo evangélico actual, que lo que predica es una escatología consumada. Si os fijáis, hay muchas iglesias que te dicen que puedes ser sano, rico, libre de todo pecado y contradicción, ya, aquí y ahora, por la fe y la sola imposición de manos del pastor. Claro, ¿qué puedes ofrecer frente a ello? Realmente, te ofrecen todo. Toda una escatología consumada, casi sin la resurrección, aunque todavía hay individuos, lo estoy escribiendo para la semana que viene en Protestantes sobre uno de ellos, que creía ya que tenía el cuerpo manifiesto de los hijos de Dios, que podía tener ya hasta el cuerpo resucitado y finalmente ni siquiera iba a tener que pasar por la muerte. Pero excepto eso, la mayor parte de muchos de los predicadores de prosperidad te ofrecen todo aquí y ahora. Y es por eso que el verdadero evangelio tiene dificultades para competir con eso. Porque ¿qué es lo que tú ofreces a cambio? Claro, una gran esperanza, sí, allí gloriosa en el futuro, pero ahora lo que tienes que vivir, ¿qué? Es el padecimiento y el sufrimiento del que habla el apóstol. Y claro, esto a nadie le gusta oír, y menos en una cultura de lo instantáneo, de lo inmediato, que quieres todo aquí y ahora, en este momento. Pero de esto es de lo que se trata aquí. Se trata de que siendo herederos no tenemos todavía esa herencia. Si no, no seríamos herederos, claro. Si ya poseyéramos esa herencia, no estaríamos aguardándola. Es lo que nos dice también una y otra vez de Hebreos capítulo 11. Es una herencia que esperamos, que aguardamos, que todavía no hemos alcanzado, llegamos. Y el heredero, no nos engañemos, también puede sufrir necesidades. Puedes tener el padre con la mayor riqueza y si el padre no la comparte contigo, vivirás en la más tremenda pobreza y privación, porque todavía esa herencia no es tuya. Por lo tanto, tenemos ese realismo bíblico. El señor Grau le gustaba mucho decir esto de que la Biblia no es ni optimista ni pesimista, es realista, te muestra el cuadro tal y como es. Y en este sentido es liberador para muchos de nosotros, ¿no? El leer la escritura y ver cómo es como la vida misma, tan real como lo experimentamos. Y la realidad, como dice aquí, es que el heredero padece, pero es coheredero con Cristo y padece juntamente con Cristo. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de Cristo Jesús. Cristo Jesús, en Él seremos glorificados, acaba la parte de nuestro texto que hemos leído hoy. Él es nuestra esperanza de gloria. La diferencia, por lo tanto, entre el creyente y el no creyente, es la presencia de Cristo Jesús. Es Él quien lo hace todo diferente. Ayer veíamos la dificultad que tenemos, ¿no?, para imaginar la eternidad, ¿no? En cierta forma nos resulta imposible, ¿no?, porque ninguno de nosotros conoce el bien y el mal en estado puro. Incluso la persona más terrible que puedas imaginar, asesinos en serie, mafiosos, genocidas, ¿no?, tiene momentos de compasión, de misericordia. Generalmente aman a su familia. Habéis visto El Padrino, ¿no?, que hace medio siglo ahora de ello, ¿no? Generalmente son personas que pueden mostrar señales de lealtad. ¿Por qué? Porque no viven la maldad en estado puro. Por eso es un necio el que te dice, bueno, yo no le tengo miedo al infierno, si el infierno ya está aquí. Si el infierno, si va a ser la juerga que tengo con mis amigos, bienvenido el infierno sea. Pero tú no sabes lo que es el infierno. El infierno es la maldad en estado puro. Es Dios dejándote a tu propia voluntad. Y ahora nadie, absolutamente nadie, es dejado solamente a su propia voluntad. En su gracia común, Dios restringe y guarda incluso de sí mismo a muchas personas, de su maldad. Esa gracia general es la que hace que este mundo no sea realmente un infierno. Que haya todavía un cierto sentido de orden, incluso de justicia, ¿por qué no?, o de paz. ¿Por nosotros? No. Por causa de Dios y su misericordia. Igualmente, nadie conoce el bien puro. Como decíamos ayer, uno puede tener actos de lo más caritativo y desinteresado, que siempre hay una motivación oculta. Todo lo haces por otra razón. Nunca te mueves por ese bien por sí mismo. Y por eso nos cuesta tanto imaginar el cielo y el infierno, porque nadie sabe lo que es eso. Vivimos una realidad ambigua, mezclada, y nos pensamos que no hay otra vida que esa, en la que actual está todo confuso, está el bien y el mal entremezclado. Y por eso es que todo esto nos suena tan distante, tan lejano, tan difícil de expresar. ¿Cuál es la diferencia, al fin y al cabo, entre el creyente y el no creyente, ¿no? El mal es un problema para ambos. El misterio del mal es que, aunque sabemos en Génesis 3 que ese mal entró por medio de esa serpiente antigua, Satanás, que tentó a aquel primer hombre y a aquella primera mujer a cometer aquel acto de desobediencia, sin embargo nos explica cómo surge ese mal en una creación que era buena. Dios la vio y era totalmente buena. No tenemos finalmente la respuesta a lo que se suele llamar el misterio del mal. Nadie puede explicar, ¿no?, cómo puede existir ese mal por mucho que apeles a la libertad de la criatura. Es alguien fuera del ser humano. Es esa serpiente antigua. Puedes pensar en esa rebelión celestial de los ángeles, pero ¿cómo pueden esos ángeles llegar a ese mal? Son preguntas que no tienen respuesta y que la Biblia, si os fijáis, no se ocupa en responderlas. Sabemos más de la caída de los ángeles por el paraíso perdido de Milton que por la Biblia. En la Biblia no hay ni siquiera un capítulo extenso que te explique cómo los ángeles caídos se rebelaron delante de Dios. No es la rebelión a los, no es la revelación a los ángeles, sino a los hombres. Y por lo tanto no te explica tanto de ese origen sobrenatural del mal. El mal sigue siendo un problema. Pero el bien, queridas hermanos y hermanos, amigas y amigos, el bien sabemos nosotros lo que el no creyente no sabe. Toda buena cosa, toda buena dádiva, viene del Padre que está en los cielos. Tu amigo no cristiano te dirá, la suerte, qué fortuna, me ha sonreído finalmente el destino, pero no puede explicar por qué le ha pasado algo bueno. Tú puedes decirle, con todo sentido, gracias a Dios que te ha pasado esto. Porque sabes de dónde viene todo bien y todo mal. Esa gratitud es la que nos dice aquí, que es la deuda que tenemos con Dios por medio de su Espíritu. No es la deuda del servilismo, del esclavo, del que debe pagar en compensación por lo que ha recibido, en recompensa por ello, sino es la deuda de gratitud, que no habrá eternidad suficiente para poderle pagar. Si hubiera tiempo en la eternidad, no habría tiempo suficiente para poder darle suficientes gracias a Dios. Todos somos deudores, pero también tenemos una deuda de gratitud que no podemos pagar. Por lo tanto, no pienses que Dios está en deuda contigo. Mucho de ese espíritu de servilismo viene porque pensamos que Dios nos debe algo. Bueno, si estoy yo aquí, en medio de las vacaciones, en vez de estar en la playa, ¿no? Esto valdrá algo, ¿no? En algún sitio se contará, ¿no? Esto puede, de alguna forma, te lo tendrán en cuenta, ¿no? Claro, y vives con ese espíritu, realmente, de servilismo, por el cual estás siempre como en la deuda, ¿no? Del esclavo, del siervo. Pero la única deuda que tenemos es de gratitud. Tú no le haces un favor a Dios estando aquí. Es Él quien te lo hace a ti. Y darse cuenta de esto es lo que te produce ese agradecimiento que describe la adoración y alabanza eterna de Dios. Es darse cuenta que no podemos pagar esa deuda. Tendremos en gratitud con Él para siempre. Y por eso es que le admiraremos siempre. Que siempre nos asombraremos y maravillaremos. Y eso es la gloria. Una palabra muy difícil de describir, como muchas de la Biblia, que es la gloria, ¿no? C.S. Lewis, el conocido converso de la Universidad Inglesa, que escribió tantos libros maravillosos de fantasía, crónicas de Narnia, como también de introducción a la fe cristiana, tiene un famoso sermón, ¿no? Él no era un predicador, pero ocasionalmente en la capilla de la universidad hacía algún mensaje. Y tiene el más famoso, que es el peso de gloria. Y el peso de gloria es un mensaje en el cual él intenta describir este término que forma parte de nuestro lenguaje de Sion, ¿no? Glorificar a Dios, dar gloria a Dios, pero que la gente no entiende qué es lo que quiere decir con todo ello, ¿no? Y él habla de cómo la gloria tiene un peso. O sea, cuando aparece en el Antiguo Testamento, recordáis, ¿no? En medio del tabernáculo, en el monte Sinaí, en el templo de Salomón, es como que si no pudieras ya entrar, ¿no? O sea, ocupaba todo, lo llenaba todo y era una realidad. Y él dice que nuestra vida realmente presente es, como dice Santiago, como neblina, que se disipa. Es algo vago y difuso frente a la realidad que es la gloria de Dios. La gloria es lo que permanece. Lo que tú vives es lo que hoy tienes y mañana no. Lo que hoy conoces y mañana será otra cosa. Es una realidad efímera, transitoria. La gloria es la realidad que permanece. Ser glorificados, por lo tanto, es participar en la única vida real que permanece. La que Dios nos da en Cristo Jesús. Por eso cuando se transforma y ven la gloria de Él en la transfiguración, ¿no? Este pasaje maravilloso, ¿no? El Evangelio tan difícil de visualizar. Es uno de los pocos que no aparece en ninguna película sobre Jesús, ¿no? A mí no me gustan mucho las películas sobre Jesús, ¿no? Pero es curioso que cuando las analizas, si hay un episodio que siempre falta es la transfiguración. Incluso en aquellos que dicen que siguen literalmente el Evangelio, no lo encontraréis en ninguna de ellas, ¿no? Nunca aparece. ¿Por qué? Porque en el fondo no les dice nada. Es como un pasaje del Evangelio que dicen, bueno, ¿y esto qué es, no? Que en un monte aparece transfigurado, o sea, ¿qué significa eso, no? Pero sin embargo es una revelación clave, ¿no? En el momento del Evangelio, porque ven la gloria de Dios en Él, en Cristo Jesús, ¿no? Y descubren lo que un día veremos con nuestros propios ojos, cuando veamos cómo es Él y cómo lo veremos siendo nosotros mismos transformados a su gloria. No hay otra forma de poder contemplar su gloria que por medio de esa renovación que el Espíritu hace en nuestra vida. Y que un día hará de todo nuestro ser. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo a Dios. Oh Dios, en esta mañana te suplicamos, Señor, que tú nos cambies. Porque si tú no nos cambias, no hay nada que nos vaya a cambiar. Señor, te queremos pedir que esta palabra que da testimonio de la realidad, de esa gloria que hay en ti, Señor, nos la reveles por tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Nos hagas contemplar algo de lo que un día veremos cuando veamos su faz, cuando veamos su cara, finalmente. Cuando descubramos, Señor, que aquel que es el Señor de señores, el Rey de reyes, aquel, Señor, que por todos los siglos será admirado y alabado, tiene el rostro de Cristo Jesús. Señor, te queremos pedir que podamos mirar más a Él por los ojos de la fe Y ante esa realidad de nuestra culpa, ante la inevitabilidad de la muerte, podamos encontrar en Él nuestra esperanza de gloria. Y que aunque suframos todavía penalidades, aunque padezcamos de tantas maneras, Señor, Tú, por medio de Tu Espíritu, nos transmitas, Señor, el poder, Señor, y la capacidad para seguir adelante, esperando y aguardando esa herencia gloriosa de los hijos de Dios en Cristo Jesús. Te lo pedimos en Su bendito nombre. Amén. Amén.